¿Qué dicen? ¿Cómo le va? Bienvenido a Soccer Bar. Estoy de vuelta después de una ausencia de casi un mes, 25 días. Estuve trabajando con la gente de Telemundo en los Juegos Olímpicos, de París. Gracias a ellos, la verdad que por confiar en mí primero. Y fue una gran experiencia, un tremendo equipo de trabajo el que formó Adrián Costa con toda su gente. También gracias a Sebastián Fernández, que me tocó trabajar más de cerca con él. Bueno, la verdad que un gran laburo que se hizo para estos Juegos Olímpicos de París 2024, así que los horarios de París no me permitían estar aquí en Soccer Bar. Disculpas a ustedes, a toda la gente que siempre nos sintoniza. Y bueno, ahora ya estoy de regreso y bueno, contento de estar aquí. Se unió a nosotros en este tiempo también y le damos el saludo a la gente de la 1210 AM de Miami, de Radio Mundo, el saludito para ellos también. Gracias por confiar en nosotros, nos seguimos expandiendo y eso es lo importante y muy bueno. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos. Tenemos la gran previa de los octavos de final de la Leagues Cup, una Leagues Cup que empezó a favor de MLS. Ahora hay 8 equipos de la Liga MX, 10 de equipos de la MLS. Hablaremos un poquitito de si se emparejaron las cosas o no, cómo quedó todo. Y nos vamos a enfocar en alguno de los partidos. Para mí el más importante de todos es el duelo de campeones. Columbus Crew recibe a Inter Miami. Le tenemos novedades del Tata Martino, que habló hace unos minutos, y él nos va a contar qué pasa con Leo Messi. ¿Para cuándo está Leo Messi el regreso que todos esperan? Así que lo vamos a tener aquí en Soccerman. Bueno, momento de darle la bienvenida al señor Nico Moreno. Nuestro amigo Rojas hoy está con una tarea especial, así que no ha podido venir, pero aquí tenemos al señor Nico Moreno. ¿Qué dice, Nico? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, Diego? Bienvenido a casa. Es un placer, como siempre, tenerlo a usted con nosotros. Aquí no tenemos, pues, los reflectores de las Olimpiadas, pero sí, con mucho cariño, lo estuvimos
Bueno, no,
pensando todo el
tampoco
tiempo.
así tampoco.
Y también saludo de nuestra gente, a nuestra familia, por supuesto, a nuestra audiencia, desde cualquier parte del mundo, desde donde nos escuche, nos sintonice. Gracias por estar con nosotros. Tuvimos una cantidad de fútbol importante, ¿no, Diego? O sea, lo que hay es material, Leagues Cup, rodeando el área, muchos temas que tocar. Algunos grandes de MLS cayeron, otros de Liga MX, ya estamos en octavos. Interesante cómo se manejan las cosas en Leagues Cup. Lo digo como el señor Armas dijo: Leagues Cup es una locura y me encanta. Entonces, a mí también.
Bueno, así quedaron las cosas para estos enfrentamientos que se vienen de octavos de final. Hoy arranca el primero, vamos a estar hablando un poquitito de eso, usted va a tener una información, vamos a escuchar a Gustavo Leva aquí, Seattle Sounders frente a Pumas. Los otros duelos son América con San Luis, Toluca contra Colorado, San José Earthquakes frente a Los Ángeles FC. Por el otro lado tenemos Cincinnati, Filadelfia, Cruz Azul, Mazatlán, Tigres, New York City e Inter Miami visitando a Columbus Crew. Esto es lo que se viene en unos octavos de final parejo. Hablábamos, son 8 contra 10 en equipos, ¿no? Si no me equivoco, de MLS. Pero bueno, pero la verdad que a muchos les gusta el torneo porque es esta historia de que mata ahora, pasás y seguís, si no te vas a tu casa. Ya la Liga MX comienza de vuelta su temporada, o hoy anunció hace un minuto que va a reactivar lo que continúe de su torneo, solamente con 3 partidos, para que equipos no estén tanto tiempo esperando que termine el Cup. Le va dando una dinámica, para mí desgasta mucho a los jugadores en ese aspecto esta Liga Cup, pero también levanta muertos. Eso es una realidad. El año pasado levantó un Inter Miami que no tenía nada y terminó siendo un título histórico para la institución y la mejor película por la entrada de Messi y apenas llega a conseguir el título. Y fue algo que si hubiese sido en Los Ángeles iba a ser de Hollywood seguramente, pero lo fue en este aspecto. Y ahora, bueno, viene la segunda edición de este torneo y también es una posibilidad de levantar algunos muertos, ¿eh? Y de levantar algunos muertos y de consolidar a otros equipos. Digo muertos en el sentido, no se ofendan, en el sentido de equipos que no tienen chances de pelear por el título. A eso me refiero. Y entonces, ¿cuál es el caso número uno emblemático? O dos casos, o tres, perdón, de MLS, voy a ser justo, tres. Y bueno, ya llegué al cuatro, mire, empecé a apretar. Hay cuatro que serían entrar en esta categoría. San José Ercuy, el número uno de todos, obviamente, cero chance de pelear por la liga. Seattle Sounders, el número dos, también, con pocas posibilidades, yo lo veo, al igual que San Luis, o San Luis el 2 y Seattle el 3, y el número 4, Colorado, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
No soy de acuerdo, pero obviamente se podría decir, diría yo que son 3, mirando por lo menos el casillero o la tabla de la
bueno,
MLS.
¿Sabe qué? Para que no se ofenda, lo saco a Seattle y lo pongo a Filadelfia. ¿Quiere decir que se ofenda?
Exactamente, por ahí va más. A esa sí se la compro. Filadelfia, que ha tenido problemas toda la temporada, sin embargo, en este, como usted lo dice, se ha adaptado a el torneo, ha encontrado buen fútbol, el regreso de André Blake, importantísimo para ese equipo, Gasta, que ha estado en buen momento, entonces las cosas mejoran para ellos. San Luis también, otro que tiene pocas posibilidades por los pocos puntos que tiene y los 9 partidos que quedan restantes en Liga, no en MLS, pero las nuevas adquisiciones le han dado un empuje importante, empuje que los lleva a estar y ahora poder enfrentarse a Club América. Y San José, que ese sí es el más extraño de todos, porque no hay nada nuevo, no hay nada distinto, simplemente puede ser algo anímico o algo del momento.
No hay un torneo de 34 fechas, Nico.
¿Cómo?
No hay un torneo de 34 fechas. Hay un torneo de bata y mata y en eso podés vivir.
¿Sí?
En un torneo de 34 fechas se ven todas tus falencias que tenés, ¿no?
Sí, claro.
Ahí me escucho mejor, ¿sí?
Sí, claro que sí. Y por eso es que dicen que a veces es más difícil ganar la liga en un año completo que un torneo corto, ¿no? Porque hay que ser mucho más consistente, hay que tener y hay que depender mucho más de tu plantel, de la profundidad del mismo. Entonces, sí, pero como tú lo dices, a mí me ha encantado. Yo hablaba y tocaba el tema de Chris Armas, que ayer habló al respecto. Bueno, no ayer, pero después de la victoria ante Juárez. Y él decía que esta clase de torneos eleva el nivel de ambas ligas y de ambos equipos, ya sea el de el que viene entrando por Liga MX, que está empezando su torneo, o el de MLS, que ya está a punto de finalizar su torneo. Entonces, él piensa que ese es un torneo que agrega mucho a la parte de competencia, y yo estoy de acuerdo con ello.
Sí, bueno, pero a ver, yo creo que Chris Arma también lo dice porque él sabe que no va a competir en Liga.
O sea, todo está por verse, ¿no? O sea, lo que yo, al punto yo que creo, tú traías ¿no? a la mesa sí. Inicialmente, es que en la postemporada de MLS, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, ya después de haber de entrar, yo por eso no descartaría, las posibilidades son pocas, la probabilidad no es alta. Pero de que algo puede ocurrir con Colorado, llegar lejos en el torneo, no me parece loco. Al mismo que Sanders, ¿no? Que en este momento está en un buen momento, entonces va a llegar a postemporada, veremos qué ocurre, pero sus probabilidades son extremadamente bajas comparado al resto de la liga, y eso estoy de acuerdo en ese punto.
Bueno, ahí tenemos los partidos de hoy, es el Seattle Pumas, lo que hablábamos antes, y todos los que vienen mañana, día martes, Cincinnati, Filadelfia, Columbus, Miami, Cruz Azul, Mazatlán, Tigres, New York City, Toluca, Colorado, América, San Luis, perdón, y Los Ángeles FC frente a San José. Frente a San José. Hablemos del primero, de este Columbus frente a Miami. Duelo de equipos campeones. Inter Miami, actual campeón de la League Cup. Columbus Crew, el campeón de la MLS. Y me parece que hubiese sido un partido divino para una semifinal, ¿no? Para una semifinal, lamentablemente se adelanta y se viene un duelo muy, muy interesante. Yo creo que Hay un factor aquí que tenemos que tener en cuenta, que es obviamente que Messi no está disponible, y vamos a hablar de eso en unos minutos y vamos a escuchar al Tata Martino sobre eso. Pero, sacando de lado eso, sí tengo que decir que hay una realidad, no sé qué pensará Nico sobre esto, que este Inter Miami es un equipo más maduro que llega a jugar contra un Columbus Crew que le pegó un repaso bárbaro a Kansas City, le ganó 4-0 y demostró que, si bien hoy está, creo que a 10 puntos de Miami en la liga, no, si no me equivoco, es un equipo que va a estar peleando, que va a estar peleando por la Conferencia del Este, va a estar peleando por la Conferencia del Este. ¿Cómo lo ves el partido, Nico? A ver, contame tu opinión sobre esto.
Sí, de acuerdo, son 10 puntos que separa a estos equipos en liga, en la tabla de la conferencia este. Me parece un partido lindo, un partido importante, un partido en el que tenemos a dos equipos con un nivel de juego muy alto que han encontrado un encaje importante con los jugadores que han llegado, una filosofía o un estilo de juego que ya hoy en día está mucho más cementado y creo que eso nos va a dar un excelente partido, porque hablamos de Inter Miami, sí, no está Messi, pero si algo nos ha mostrado este equipo del Tata Martino es que no importa qué jugador está, no importa cuál es la combinación que esté adelante, mientras que tenga ciertos jugadores, el equipo puede ganarla cualquiera. No tiene a lo mejor ese factor Messi, no tiene esa amplificación de juego, pero lo de Matías Rojas, lo conversamos la semana pasada, ha sido fantástico. Yo no quiero decir que es Messi, pero le da momentos que Messi
No,
le
no
da
lo
al
diga,
equipo.
no, no,
Por
no diga
ejemplo,
esa barbaridad. No, no
no,
quiero
no,
que
no,
diga
no,
ese. Ah,
pero
menos
digo,
mal.
pero lo que digo es que
¿Esas
trae
cosas
la
decían acá
genialidad.
cuando yo no estaba? No.
¿Cómo?
¿Esas cosas decían ustedes cuando yo no estaba? Que Matías Rojas, Messi y todo eso. No, no,
Hablaba de lo
no.
que trae Matías Rojas
Ah.
a la mesa, que es la creatividad, los momentos de genialidad que obviamente le hacen mucha falta al equipo cuando no está Messi. No estoy diciendo que sea Messi, pero que es el que trae esa clase de cosas. Lo ves en los últimos partidos en el cual ha estado con Miami, ya sea creando momentos, con disparos de larga distancia, siendo peligroso, balón detenido, o sea, las cosas que le da al equipo de Inter Miami son importantes. Lo de Redondo ha sido clave, un equipo de Inter Miami que hoy en día ha mejorado y ha ajustado cosas defensivamente con la llegada de Martínez, que no va a estar en este encuentro porque se le sacó una roja, entonces no va a estar en el partido contra Columbus, pero hablando en términos generales, me ha gustado que hemos visto de Inter Miami, pero el favorito para mí sigue siendo Columbus Crew, sin importar la posición en la tabla. Lo de Columbus Crew es fantástico. Yo sigo diciendo que es el mejor equipo en MLS, el mejor trabajado. Ahora trae a Juan Jones de New England Revolution. Entra, encaja perfecto, ya hizo gol. Es un equipo que se maneja y encaja como un relojito. Y jugador que entra, jugador que entiende el concepto, que entiende los momentos, ya se veía química con Rowe, se veía la forma en la que entendía los momentos para hacer esa recarga por el costado izquierdo. Lo de Columbus es genial. Diego Rossi está en un momento fantástico. Los últimos 7 partidos, 7 goles, 4 asistencias. Es un jugador que es clave, que ayuda muchísimo, que es el mejor amigo, la mejor conexión, la mejor asociación de Cucho en la cancha, para mí, en cuanto al talento, en cuanto al equilibrio y el balance de juego, Columbus es el mejor de los dos y por eso creo que se llevará este partido.
Bueno, yo creo que, a ver, es un gran partido por esto, porque lo que recién decía Nico, o sea, Columbus viene en una curva ascendente sobre el final del torneo, con algunos jugadores jugando muy bien, como el caso de Rossi, que él nombraba, tiene muchas variantes en ofensiva, aparte la de Cucho, la de Ramírez, la de Matam, te ataca por los costados, te juega. El último enfrentamiento, y Miami viene, o ya ha madurado como equipo, no viene, ha madurado como equipo. ¿Por qué digo que ha madurado como equipo? Porque continuó ganando y sacando partidos al no tener a Messi. Antes era Messi dependiente, hoy es un equipo que sabe lo que juega y que ha solventado los problemas defensivos que tenía por ausencias con otros jugadores. Ahora está la que acaba de decir Nico, que seguramente la veremos solventada de vuelta con Busquets como zaguero central. El último partido entre ambos lo gana Miami 2-1 en el estadio de Miami, con un cambio en el sistema defensivo que hizo Tata Martino. Ese encuentro lo jugó con 5-3-2, ¿no? Fue el esquema que prefirió. Le cedió el terreno a Columbus y lo esperó de contra. Y lo esperó de contra, y así fue como terminó ganándole 2-1 el encuentro. El último partido que pasa Miami frente a Toronto, no nos podemos olvidar que el equipo recibe 3 goles y comete muchos errores. Y esos mismos errores contra Columbus no los podés cometer, porque Columbus es un equipo que tiene mucho más poder perdón, de matarte en la ofensiva. Algo que debe corregir. Pero desde ese lado, creo que veremos un 5-3-2 de vuelta, que veremos un equipo defensivo y que veremos un equipo que va a tratar de esperar y salir en velocidad para ganar a la contra. Creo que por ahí va a pasar lo que haga Miami. Me encanta como duelo, me hubiese gustado que sea de semifinales, por esto que digo, porque creo que son dos equipos muy interesantes para ver en una final, pero no se podía dar porque venían por ese lado, bueno, entonces me hubiese gustado verlo en semifinales, es una semifinal adelantada. Escuchemos lo que dice Martino acerca de este partido y de cómo él ve esta serie, muy cortito, esto dice el Tata Martino.
Columbus es el mejor el equipo de la liga, pero por lejos. Y tenemos que ir a jugar a su casa. Y creo que de cara al final, en tanto y en cuanto no nos toque ni algún equipo mexicano que podamos volver a casa, vamos a estar siempre resolviendo afuera. Y eso siempre es peligroso.
Ahí estaba. Vamos a estar resolviendo afuera y eso siempre es peligroso. Y creo que este es uno de los factores importantes, Nico, ¿no? Miami jugando de visitante, a pesar de que siempre es local, pero sin Messi no pasa eso.
Sí.
Entonces me parece que Columbus puede también por ahí sacar una ventaja a lo que vos decías antes también.
Sí, no, o sea, mira, Columbus es una plaza difícil, de todas formas, Martino hace lo que Martino hace. Le está poniendo la expectativa, la presión completamente al rival, justamente porque él es un hombre de fútbol, él entiende, sabe exactamente a qué equipo se enfrenta. Por eso es que tú hablabas de la forma en la que se paró en el último encuentro. Si algo que el Tata hace es no dejar que los jugadores que son los ejes más importantes de ataque para tu equipo te cobren, te golpeen, te lastimen, y creo que eso es lo que intentará hacer de cierta forma el equipo de Inter Miami, a eliminar, a darle, entregarle el balón, el esférico a Columbus, pero no permitirle poner el balón en áreas vulnerables, en áreas de gol, y por eso creo que va a ser un partido de ajedrez, por decirlo de esa forma. Pero lo que dice Martino es cierto, va a estar siempre como visitante, a menos de que se enfrente en algún momento a un equipo mexicano. Entonces, creo que con o sin Messi, este partido era complicado, con o sin Messi estaba para cualquiera, y con o sin Messi, Columbus es favorito.
Bueno, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, y de esto también nos habla Martino, lo vamos a escuchar, es el famoso caso de Diego Gómez. Diego Gómez, que está vendido supuestamente al fútbol inglés, a la Premier League, al Brighton, pero no se terminó de completar todavía esa transferencia. Entonces, Diego Gómez está disponible. Y esto le agradecemos a José Armando Rodríguez, que nos facilitó también los videos del Tata. ¿Está disponible o no está disponible Tata para Inter Miami? Esto dice.
Como va la cosa, no creo que hagamos tiempo a poder reemplazarlo en el caso de que sea ahora y que el Chelsea, el Brighton lo quiera ahora, ¿no? Y en el caso de Jordi tuvo un golpe producto que en la jugada del penal, bueno, el futbolista de Toronto lo pisa y tenía un hematoma, pero pudo, salvo el primer día de entrenamiento, que estuvo aparte, el resto entrenó normal.
Bueno, ahí tenemos. Confirmado que Jordi va a estar. Y lo del Tata dice, no sabemos qué va a hacer Brighton, si lo quiere ahora o no lo quiere ahora. Ok, o sea, hoy está disponible para jugar mañana el jugador. En un par de horas no sabemos lo que pueda pasar. Mi pregunta es, ¿se va a arriesgar un jugador que se va a vender?
Yo diría que sí, porque ya lo están arriesgando, ya lo arriesgaron ante un Toronto que, si algo es cierto, es que pega duro y pisa fuerte. Entonces, si lo jugaste contra Toronto, si está disponible a jugar con un equipo mucho más técnico, más táctico como lo es Columbus, claro que lo vas a usar, sobre todo porque el Tata entiende que con la falta de Messi, la máxima cantidad de jugadores distintos, talentosos, que tengan la cancha es la gran diferencia. Y si algo es Gómez, es eso. Un jugador que claramente aporta algo gigantesco, de la misma forma que Matías Rojas. Al no tener a uno, terminas quedando, no cojo de cierta manera, pero con un declive en ese sector del campo.
Bueno, veremos. Usted dice que juega. Yo digo, si hay algún avance en la negociación, dudo que lo ponga. Dudo que lo ponga. O sea, que lo necesita, lo necesita. Está clarísimo lo que usted dijo, lo comparto 100%. No sé si de entrada, para mí sí es un jugador titular. Quizás ¿sí? Si no quiere arreglar mucho de recambio, pero que lo necesitan, y más para enfrentar a este equipo, lo necesitan, pero seguro. Bueno, vamos a las novedades de Leo Messi. ¿Qué novedades hay de Leo Messi? Vimos la foto de Leo Messi con la familia en un barco disfrutando las altas temperaturas que está haciendo en el sur de la Florida. Sábado, domingo y hoy mismo tenemos alerta de mucho calor en el sur de Florida, y estuvo Leo Messi con sus hijos ahí antes que, claro, los chicos empiezan las clases dentro de una semana ya. Entonces, los últimos días del verano, les gusta mucho el mar, estuvo disfrutando, ya no tiene la bota esa protectora en su tobillo, está sin, se lo ve en esa foto con el tobillo todavía un poquitito hinchado. Estuvo entrenando con el equipo, esa es la realidad, estuvo entrenando con el equipo, pero bueno, ahora hay que ver para cuánto más tiene. Vamos a escuchar al Tata Martino a ver para cuánto más él cree que tiene Messi. Sí lo dice, porque el Tata vio que se guarda bastante. Mire lo que dice, escuche, mejor dicho.
Bueno, Leo, como siempre, dentro de lo previsto, evolucionando, todavía sin precisión acerca de cuándo podrá estar con el grupo. Sigue trabajando aparte.
Todavía sin precisión de cuándo va a estar con el grupo. Hoy, esta fue la charla a la mañana, en el entrenamiento diferenciado que hizo un poquitito Leo Messi, todavía sin precisión. Bueno, hoy estamos a 30 días casi, porque fue el 14 y estamos a 12, creo que tuvo 31, estamos a 30 días del entorci de tobillo que tuvo en la final frente a Colombia Leo Messi. Hoy estamos a 30 días. Algunos hablaban de 30 días. Él dice que todavía no sabe, que sigue con lo normal. Yo creo que sí. Inter Miami llega a una final de League Cup, quizás veamos minutos de Messi. Quizás veamos minutos de Messi. Si Inter Miami queda eliminado con Columbus Crew, 15 días más todavía de recuperación para Leo Messi, me parece que vamos a estar viendo. Me parece. Sí. 15 días más.
Sí, no lo va a arriesgar. Y obviamente está haciendo trabajo diferenciado, va a necesitar completar cierto número de entrenamientos con el grupo, con el equipo para regresar, pero no hay afán, no hay necesidad de arriesgar al jugador más importante del club de ninguna manera. Entonces, de acuerdo, y comparto lo que usted dijo al respecto de la única forma o el único escenario en el que a lo mejor se arriesgaría Lionel Messi es en una final del Leagues Cup.
No... Hay que tener en cuenta lo siguiente para que la gente lo entienda de esta manera. Inter Miami ganó este torneo la temporada pasada. No tiene necesidad de ganarlo de vuelta.
Correcto.
No tiene necesidad de ganarlo de vuelta. ¿Qué sería bueno que le pasara a Inter Miami? Que ganara su primera MLS Cup, que ganara su primera liga. Entonces, el equipo vino bien, punteando, sacó los puntos necesarios para ya estar en la postemporada. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo atrás, para los que no nos escucharon antes. O sea, Inter Miami está clasificado a los playoffs hace 5, 6, 8, 10 partidos atrás. no ahora. ¿Está bien? Sabemos que va a estar en playoff. ¿Cuándo lo necesitas a Messi? Lo necesitas en los playoffs. Es en el mejor momento o en el momento que más lo vas a necesitar. Entonces, obviamente que tiene que agarrar ritmo de juego, que tiene que volver algunos partidos antes. Todos lo sabemos, seguramente, para que esté en forma para cuando empiecen los playoffs. Está bien. Que juegue la fecha 33-34, ¿no? ¿Que cuándo sería en la 33-34? Ya estoy un poco perdido con el calendario, pero bueno, ahora lo voy a revisar. Pero no lo necesitas, a menos que, claro, esté en la final Miami, una final del League Cup, de vuelta, vende con Messi, con todo el mundo, y obviamente no solamente Inter Miami, lo necesita la Liga MX, la MLS, lo necesitan los patrocinadores, lo necesita... Todos los necesitan para que esté ahí, ¿no? Obviamente que todos. Y el que no lo crea es porque es un ingenuo. Pero todos los necesitan para que esté ahí. Así que, o en una final, hipotética final, en caso de que se dé, o en la anteúltima y última fecha del torneo, como para que tome ritmo para los playoffs. Para mí, para Diego Cora, esas son las fechas de regreso de Messi. Para Diego Cora. No sé cómo lo ve el señor acá Moreno, pero para mí esa es la fecha.
Sí, yo estoy de acuerdo, si no un poquitico más adelantado de eso, un poquitico más allá, digo, o sea, aún pasando esa misma fecha, lo que yo sí diría es que además de no necesitar este torneo, Miami está en una posición para ganar el escudo o el shield de MLS por tener la máxima cantidad de puntos. No veo que es algo que vayan a querer arriesgar tampoco. Además, el Tata ha encontrado un diseño de juego para ciertos jugadores que siguen creciendo, que se siguen desarrollando, y si algo está ganando el equipo de Miami es en eso, es en el hecho que Bright ha tenido un excelente torneo, el hecho de que Kremaski va a poder continuar creciendo. Esos son los jugadores. Taylor, otro jugador que ha sido clave y que continúa ganando minutos. Yo creo que él va a priorizar eso, y si las cosas se dan y él va a querer ganar, no digo que no vaya a querer ganar, todos los entrenadores, especialmente un grande como el Tata, va a querer ganar, pero él lo va a manejar con los jugadores que tiene, no va a acelerarse, no va a tener la necesidad de tener a Lionel Messi. Si gana, gana. Si no, de todos modos, en mi opinión, ya ha ganado Inter Miami con todo lo que ha rendido ciertos jugadores y lo que han crecido en ese torneo.
Bueno, acá tengamos en cuenta una cosa también, algo que me estaba olvidando en esto. Está la fecha FIFA de septiembre, ¿eh?, de selecciones, que es del 2 al 10, que obviamente Messi va a querer estar en esa fecha FIFA de selecciones, donde Argentina va a tener que enfrentar a Colombia de vuelta en una de las fechas, en una de esas. Sí. Así que yo creo que o final de League Cup o partido frente a Chicago de visita 20 y pico de agosto, es, si no me equivoco, son los posibles regresos, me parece, para Leo, 31 de agosto. 31 de agosto con Chicago o el anterior que sería, espéreme, que estoy viendo aquí, disculpen a la gente que estoy buscando el calendario para no decir cualquier barbaridad.
Sí,
24 de agosto con Cincinnati. Esa es la fecha, 24 de agosto con Cincinnati. Si Miami no llega.
No creo.
Si Miami no llega a una final del League Cup, 24 de agosto con Cincinnati en Miami. Para mí, ahí tiene minutos de vuelta.
Sí, puede ser. Puede ser el 24, sí.
Sí. Bueno, para no hacerlo largo, pasemos a otro tema, vamos a meterle un poco de dinámica. Hablemos un poquitito de lo que se viene en su partido, en su equipo, el Seattle Sounders frente a Pumas. Hablemos un poquitito de eso. Cuénteme qué novedades tiene, antes que escuchemos al técnico de Pumas, a Gustavo Lema.
Claro, es el partido más importante en cuanto a los reflectores que tiene, es la revancha de la Liga de Campeones con CONCACAF, que ganó Seattle Sounders, que desmanteló por completo al equipo de Pumas aquí en el Estadio Lumen, después de haber empatado 2-2 en el Estadio Olímpico. En novedades, la más importante es que Raúl Ruiz Díaz va a estar disponible para este encuentro. Raúl Ruiz Díaz sufrió un golpe en la rodilla o una extensión en la rodilla que estuvo inflamada por un largo tiempo. Ya está por lo menos entrenando, estuvo disparando penales, estuvo disparando con ese mismo pie constantemente, con esa misma rodilla. Entonces, Brian Smetzer tiene confianza en el que Raúl Ruiz Díaz va a estar completamente listo para el partido. Él dijo en sus propias palabras: no dudaré en usar al jugador. Entonces, Raúl Ruiz Díaz no solamente viene entrenando, viene queriendo estar ahí, pero tiene una hambre de gol importante, tiene una hambre de volver a estar con su equipo. Y ¿por qué no? En un encuentro contra Pumas, donde yo sé lo importante que es para el goleador peruano esta clase de encuentros de jerarquía ante otro grande de la zona, ante otro jugador importante. Señor Diego Cuero, usted se puso en pantalla y me sacó ahí de...
Perdón, me estaba tomando agua y lo saqué a usted, disculpe.
No, tranquilo. Para aquellos que nos están escuchando, pues era simplemente, pero en caso que nos estén viendo, también tocaba tener cuidado. Pero entonces es la más importante, ¿no? El regreso de Raúl Ruiz Díaz. ¿Y por qué digo importante? Porque para mí este equipo es obvio que tiene limitaciones en esa posición. Lo de Dani Mazowski no ha funcionado, no ha rendido.
¿Qué pasó con Pepo?
Para allá vamos, señor Cora. No se me desespere. Entonces, lo de Dani Mazowski no ha funcionado. Jordan Morris sin duda alguna ha funcionado, ha tenido partidos importantes, ha tenido momentos, pero cuando no le funcionan las cosas, el recambio de Raúl Ruiz es clave, importantísimo para este equipo. Entonces, tenerlo de regreso, importante. Ahora vamos con Pepo.
Pepo, listo lo de Puma. Mira, ahí están todos listos los de Puma. Ya están todos listos.
Ahí está el equipo de Pepo. Pepo aún no se ha dado más información al respecto. Tiene 2 semanas por lo menos más, es un problema en la ingle, es algo que según el técnico no está relacionado para nada con las otras lesiones que ha tenido en la isquiotibial el jugador. Yo lo preguntaba porque a lo mejor había alguna relación en la forma en la que un jugador compensa al no estar listo o no estar preparado o confiado después de regresar de una lesión como la que tuvo, pero Brian Smetzer descartó esa opinión y dijo que el jugador simplemente no estará listo. Más o menos otra semana es lo que se especulaba, yo diría que es aún más.
Una lesión en la ingle es complicada.
Correcto.
Complicada, porque si son problemas musculares, de rotura de algún músculo en esa zona, es muy delicado, se hace recurrente, y este jugador viene de muchas lesiones. Y ahora estamos sumando, según lo que dice Metzer, en un lugar nuevo.
¿No? Sí.
Después quiero hablar con los entrenadores.
Y de hecho, el mismo Brian Metzer dudó y no afirmó el hecho de que el jugador estaría listo para cuando reinicie la liga. Entonces, él mismo se contradice de cierta forma. Obviamente yo sé que él trata de amenar las cosas, de que no haya pánico, pero la realidad es que Pepo, como usted lo dice, ha tenido varias lesiones. Es un jugador que necesita Ciarro, lo necesita, porque en sus momentos se nota la diferencia que hace un jugador de esa categoría, pero no está bien físicamente. Lo otro es que para este encuentro yo diría que es importante por lo menos que en la parte defensiva Ciarro mantenga lo que ha hecho en los últimos partidos. Contra Necaxa le fue mal, los dos laterales tuvieron problemas, Alex Roldán, Reed Baker-Whiting, por más de que a lo mejor le duela la cabeza al señor Rojas, Nuhu se vio mucho mejor en esa posición, por lo menos no, en la parte defensiva.
Va a dejar lo que está haciendo y se va a conectar, si te dice esas cosas.
En la parte defensiva, por los errores que tuvo a Reed Baker-Whiting, entonces creo que en este partido contra un Chino Huerta, que para mí es el mejor jugador de Pumas, es la clave, es el factor X del equipo de la Universidad Autónoma de México, Ese va a ser el punto de Brian Spencer.
Cuidado que la contratación de Puceto, ese era mi jugador, de Huracán, lo pone como puede ser. Tiene calidad Puceto, cuidado.
Sí, claro, por supuesto. Cuidado que Puceto tiene calidad. Ha sido clave, pero hábleme usted de Pumas y lo que tenía usted para nuestra audiencia.
Vamos a escuchar a Gustavo Lema, porque, a ver, usted lo dijo cuando arrancó su comentario. Es la rivalidad. Y para mí no es la rivalidad, no es la revancha, no es una final de un torneo. No hay revancha, porque te la ganó el rival que ahora lo quiere sacar de este torneo. El otro era la CONCACAF Liga de Campeones, un torneo mucho más importante, en una final.
Un equipo distinto.
Que te llevaba un Mundial de Club, un equipo distinto. Esto es una League Cup, octavo de final. Para mí no hay revancha de nada. No existe, no existe revancha. Vamos a hablar con, vamos a escuchar lo que dice Lema, que estaba junto a Julio González, el arquero, y esto decía.
Bueno, es un rival muy importante, acostumbrado a jugar estas instancias. Nosotros estamos muy conscientes también del lugar que ocupamos, la instancia que nos toca, y por supuesto que estamos con todas las ganas, las intenciones y las capacidades para avanzar. No sin dejar de remarcar que es un equipo, el de Seattle, acostumbrado a este tipo de encuentros. Lo del historial o el pasado obviamente tiene una connotación más que también tomamos, así que es un partido muy lindo para nosotros el que viene.
Un partido muy lindo, tiene connotación. Yo la verdad no sé qué connotación le quieren encontrar entre la prensa, Lema y los amigos del señor acá Moreno. O sea, no hay ninguna connotación, para mí no hay ninguna connotación. Dos equipos que no llegan en el mismo nivel que tenían en aquel momento, que llegan en peor nivel que el de aquel momento, esa es la realidad. Si bien aquel equipo, bueno, de Pumas sorprendió, muchos se preguntaban cómo hizo para llegar a esa instancia del torneo, y que ahora a los dos les conviene ganar este torneo. O sea, los dos se salvarían ganando este torneo. Salvarían el año ganando este torneo. Aunque el señor Moreno me dejó o me pidió que lo sacara de los muertos que salvarían el año al Sonder cuando empezamos. Es la realidad. O sea,
pues bueno, lo que pasa es que
mantiene la esperanza. Este equipo no tiene posibilidad de ganar nada. No tiene posibilidad de ganar la liga.
Como le digo, posibilidades hay, no muchas, no, pero no, lo hay. O sea, es imposible descartar a un equipo de una u otra forma de llegar a una final. O sea, yo no me esperaba que Seattle llegara a esas instancias de este torneo. Específicamente.
Entonces, perfecto.
Yo los tenía perdiendo.
Está hablando de este torneo. Entonces veo, está en la lista de muertos que necesita revivir con este torneo.
No, porque
va a ganar MLS.
Es que nadie está diciendo que la va a ganar. Y yo creo que la expectativa no era esa. La expectativa es que el equipo iba a llegar a postemporada, en mi opinión, obviamente. Pero decir que no tiene posibilidades tampoco es correcto, porque en MLS cualquier equipo que entra a postemporada tiene por lo menos la más mínima oportunidad de poder llegar a una final. Entonces, es la forma en la que se maneja el torneo, ¿no? Y a veces hay cosas que son ya sea ingenuas o no, pero ocurren en MLS, por eso yo diría que eso no es el punto. Ahora, hablando específicamente de Pumas, ellos también han tenido un buen inicio de torneo en Liga MX. Tienen un equipo extremadamente talentoso. Tienen el privilegio de jugar con Funes Mori desde la banca. Lo de Rubalcaba ha sido genial. Ya hablé del Chino Huerta, muy sólidos defensivamente. El portero ha sido importante y lo fue ante Vancouver en el último encuentro. Entonces, para mí es un partido clave y claro que sí, podemos decir que es un partido y el único que se ha dado en un solo día, de todos los octavos de final, es el único que tiene su único día. Lunes solamente hay un partido que es Pumas-Seattle y no es una coincidencia, es porque es el partido, a ver, son dos grandes del área en el momento, tenemos que respetar la historia, bueno, por poca que sea, entre el área y estas dos ligas, o sea, porque no tenemos la oportunidad de hablar de una historia mucho más larga, de una rivalidad mucho más clave. Hubo una final, la ganó Seattle Sounders, y por eso es que se habla de revancha.
Muy bien, bueno, dígame usted, de cada serie, ¿quién pasa? A ver, juéguesela. Hoy que no está Roja, que dice que él no hace futurismo, ni tiene la bola de cristal y toda la historia, hoy podemos hablar de esto. Sí, a ver.
Sí, bueno, lo repito, no me ha ido muy bien en cuanto a esta parte de analizar o por lo menos dar los que son. Le he pegado a unos que otros, pero a San José no me lo esperaba por aquí, al mismo Seattle no me lo esperaba por aquí, a Filadelfia tampoco, Mazatlán menos, pero vamos a hacer el intento de por lo menos pensar, analizar rápidamente los encuentros. San Luis contra América. Por más de que Hartle le dio importancia, le dio algo distinto por izquierda al equipo de San Luis, es un jugador que obviamente acaba de llegar, que se acopló rápidamente, que le dio la victoria en el último encuentro de San Luis, lo de Henry Martin y lo de el equipo de Club América para mí es mucho más, y no solamente del favorito, pero creo que en el momento que está, con las limitaciones que tiene San Luis, para mí pasa el equipo de América.
Muy bien. Bueno, después, dele. Toluca,
Colorado. Toluca, Colorado. Ese está para cualquiera. No veo un favorito en realidad. Por más de que Toluca ha tenido un buen torneo, Toluca tiene un equipo talentoso que ha venido de menos a más. Colorado, de la misma forma, un partido de locura ante Juárez, un 3-2 que estaba para cualquiera, que muchos errores en realidad le dieron la victoria a Colorado. Lo de Francisco Calvo fue increíble, dos errores gigantescos, uno en la salida, otro en marca, otro despejando, y en realidad le costó a Juárez todo el encuentro. Y ahí me la voy a jugar y me voy con Colorado. Creo que lo de Mihajlovic le ha dado algo importante a Colorado, y por eso creo que va a pasar.
Hoy te pasa América, pasa Colorado, pasa el Seattle Sounders, seguramente, no se lo voy a preguntar.
Ese está para cualquiera de la misma forma, porque sin Pepo.
Abrir paraguas,
es la realidad de este encuentro.
Dígame uno, rápido.
Que no lo vamos, Me voy con Sounders.
Perfecto. Sí. Los Ángeles FC, San José.
LAFC, no hay necesidad de hablar al respecto.
Bueno, para mí, de ese lugar del bracket pasa LAFC, superior a San José. Para mí, pasa Pumas sobre Seattle Sounders. Para mí, pasa Colorado sobre Toluca y pasa América sobre San Luis.
Me gusta. ¿Sí?
O sea, quedaría América, Colorado, Pumas, LAFC para enfrentarse después en semifinales. Bueno, vamos al lado este. A ver, ya hablamos de Columbus y Miami, pero usted no dijo quién pasaba. Diga quién pasa. ¿Columbus para usted? ¿Por lo que le digo como favorito?
Claro, para mí Columbus es indiscutible el que va a pasar ese encuentro.
Tigres, New York City.
Voy con Tigres, y en realidad lo de New York City ha sido bueno, lo de Santi Rodríguez aún mejor, pero creo que Tigres con la casta saca la victoria.
Cruz Azul, Mazatlán.
Cruz Azul.
Muy bien, y Cincinnati, Filadelfia.
Con todos sus problemas de lesión, para mí lo de Orellano, lo de Lucho, es mucho más que podría dar el equipo de Filadelfia, por eso pasa Cincinnati.
Ok, coincidimos en todo menos en Columbus, Miami. Para mí pasa Miami. O sea, para mí sería Tigre, Miami, si vuelven a enfrentar. Y por el otro lado sería Cruz Azul, Cincinnati. Bueno, vamos a salir del ISCAP. Vamos a salir un poco del ISCAP. Ya hablamos bastante de estos partidos que se vienen. Ah, mire, antes de salir de ISCAP, quiero mostrarle algo. Mire esto, perdón, antes de salir de ISCAP tenía una fotito para mostrarles. Mire lo que es el ranking de probabilidades. ¿Está bien? De hacer cuartos de final. A ver si pongo full para que la gente lo vea mejor. De hacer cuartos de final, Columbus, de llegar a cuartos de final, Columbus tiene el 67%. De estar en semifinales del 51%, de estar en la final el 37%. De ser campeón, el 28%, ¿no? O 26, perdón, 26, está muy chiquito el número. 26%. Es el que mejor porcentaje tiene a estar en una final. Mire, a Inter Miami lo ponen séptimo, con posibilidades, nada más. Después el segundo es Los Ángeles FC. ¿También? Después le dan más posibilidades a Toluca y a Pumas que al propio América. Al propio América solamente le dan el 2% de probabilidades de ser campeón. Me llamó la atención el ranking, por eso lo traje. Ranking de probabilidades al día 10 de agosto fue confeccionado este ranking, ¿eh?
Sí, no, me parece que yo estoy de acuerdo con muchos de ellos, con la excepción de América, para mí falta el respeto un poco a Club América, y ojalá no esté escuchando mi suegro ni la familia de mi esposa, pero creo que tiene un buen equipo. Creo que simplemente el hecho de ser el campeón de dos torneos lo pone por encima, por eso tuvo la oportunidad de entrar a este torneo mucho más adelante. Lo de Malagón volvió al marco, es un arquero importante, y ante Atlas para mí fue mucho más América. Tuvo sus problemas, pudo haber hecho más, sobre todo Henry Martín, que se pierde una clara enfrente del arco, pero sin embargo creo que para mí lo de América es importante.
Bueno, vamos a dejar de escapar. Ahora sí, pasemos a esto. Quiero que usted me explique esta foto. Yo le voy a poner y usted me lo explica porque usted seguramente lo sabe. Para los que no leen inglés, dice, yo no sé, ¿por qué la gente no quiere tomar el trabajo de la selección de Estados Unidos? A mí me parece que sería algo muy lindo de hacer si ustedes me lo preguntan a mí, dice él, ¿no? Uh-huh. Y es Brian Smetzer, el de la foto, para la gente que nos está escuchando solamente en audio, técnico de Seattle Sounders. ¿Cuándo dijo estas palabras el entrenador? A ver, no sé, si digo postulándose para la selección, me va a decir alguien como Rojas, él no dice eso, ahí no se está postulando y toda la historia. Si digo que se ofrece, va a ser peor todavía. Pero él está diciendo, a mí no me desagradaría ser el técnico de la selección de Estados Unidos.
Si no, y es que a nadie, ¿no? O sea, es algo obvio.
No, bueno, espere, que... hay tres que fueron a buscar y se dijeron que no. O sea, hay tres que no les gusta.
Sí, pero para un técnico como Brian Smetzer, que no es a lo mejor de los reflectores de otros candidatos que han estado ahí, es algo completamente distinto. Entonces, a eso va la conversación. Esto se dio en un programa de radio local por la 93.3 KJR en el show de Dave Softimaller, junto a Jackson Phelps, que es uno de los que continuamente está con nosotros siguiendo al equipo de Sounders todos los días, y en ese programa fue donde se le hizo la pregunta. Ahora, todo esto va simplemente al hecho de que a técnicos de MLS, que a lo mejor o que sin duda alguna tienen una trayectoria menos exitosa en MLS, que Brian Smetzer, se les ha ofrecido el trabajo. Hablando de Berhalter, hablando de Bruce Arena, hablando de recientemente candidatos son Nancy.
No, espere.
Cherúndolo.
Bruce Arena tiene mucho mejor el número que Smetzer.
Pero en cuanto a campeonatos, lo que ha logrado en el último tiempo es lo que la gente, a eso va la pregunta, ¿no? Que si se le ha dado la oportunidad a tantas personas, a tantos técnicos que han tenido éxito o no éxito en MLS, ¿por qué no él? Y él obviamente él dice, no, pues claro, es que a cualquier persona le encantaría ser técnico de la selección, pero no creo que lo tome en serio porque él sabe muy bien dónde él está en ese ranking de interés, porque no es un técnico genial, con todo respeto, no es un técnico que a lo mejor te interese, te parezca interesante, que en muchas ocasiones cuando inició su carrera como técnico se le hablaba de que era alguien más de vestidor, que se inclinaba más al potencial de jugadores.
Es un punto interesante que usted toca, porque es verdad, hay Messer nunca se lo vio como un gran entrenador. No, o sea, cuando tú lo ves, dices, y como técnico es limitado, da la sensación de hasta antiguo, quizás, ¿no? O de poco uh-huh. moderno como entrenador, que quizás estoy diciendo una cosa que está mal, pero digo, es la imagen que en el medio le ven a Smetzer, ¿no? Y entonces me parece que eso lo deja fuera de la contienda, como decir, es un gran candidato, es un buen candidato para ser técnico de la selección de Estados Unidos. Y la verdad que si piensan eso, no. Ahora, ¿no? Del lado de números, tiene razón Nico, tiene muchos números que podrían validar su elección. Mi punto es, ¿qué le puede ofrecer Smetzer a la selección de Estados Unidos? ¿Le puede ofrecer algo?
No creo que nada distinto. Con el respeto que se merece Brian Smetzer, yo no soy técnico, no tengo la mitad, ni siquiera un cuarto, un céntimo de la experiencia que tiene él, pero la realidad es que lo que necesita esta selección estadounidense y cualquier selección en realidad es un gran seleccionador, un gran estratega, un técnico que pueda manejar los egos y el talento y el nivel de jugador que están en ese plantel, y no creo que en ninguna de esas cajitas podríamos decir que Brian Metzer las tiene, repito, con el respeto que él tiene. Si algo ha hecho Brian Metzer durante su carrera es rodearse de un gran cuerpo técnico, algo que también podría ser a nivel nacional, pero la cara, ser la cara de la selección y ser un técnico que puede cambiar el modelo de juego para explotar y expandir y amplificar el talento de todos los jugadores, no lo es. Simplemente está así bien, de fácil.
Pero a ver, usted decía gestionar egos en un vestuario, ¿no? ¿Sí? La parte, ¿sí?, de gestionar egos en un vestuario. Bueno, el candidato hoy a ser técnico de la selección de Estados Unidos, que la gente que está cerca del equipo nacional está manejando, es este, Mauricio Pochettino. Después de que Klopp dijera que no, bueno, fueron 3 o 4 entrenadores que fueron a buscar y dijeron que no. Mauricio Pochettino es el candidato. A ver, Mauricio Pochettino es un técnico, obviamente, que habla inglés porque dirigió en Premier League, entonces no tendría problema. Es un técnico que muchos ven como moderno, está bien. Ahora, si vamos a la parte de gestionar vestuarios, como dijo recién Nico, no le fue bien con los equipos grandes. Le fue mejor con equipos chicos y con jugadores de menos nombre que con los jugadores de más nombre y en equipos grandes, ¿no? O sea, recordemos que Pochettino dirigió el Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé y Neymar. Ni más ni menos. Y, bueno, dicen, ganó la Liga Francesa. Sí, bueno, pero para lo que lo habían llevado, que era la Champions, nada.
No,
Pochettino dirigió el Chelsea y nada.
Y en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo estoy hablando en cuanto a lo que yo veo como algo importante en los aspectos de fútbol y de manejar una selección, pero hay cosas, Diego, como el atractivo que trae una contratación como la de Pochettino, que es clave también para una federación de Estados Unidos que ya dijo, el dinero no importa. No importa, cheque en blanco, el técnico que venga, no hay problema. Entonces, cuando tú pones esa clase de expectativa, no solamente necesitas ciertas cajas, ciertas cosas que tiene que cumplir, pero también está la parte de atractivo. Y por más de que sí, no le fue bien en grandes equipos, ha tenido problemas, diría yo que en sus propios camerinos, lo de Pochettino es de un nivel mucho más alto, de Premier, de estrategia, de como un seleccionador. Y cuando yo hablo de egos en una selección, no es solamente de el 1-1, pero hay cierto respeto que nombres de un técnico crean en cuanto a un equipo. Y alguien como Pochettino tiene ese relevo de respeto, y por eso es que obviamente es algo mucho más claro. Por eso se habla de Viera, por eso se habla del mismo Charrúndolo, que si algo ha mostrado es que jugadores de un nivel mundial vienen, le rinden y lo maneja bien.
Son buenas, ¿sí?, opciones. Para mí Charrúndolo sería la mejor opción, pero a ver, si viene Pochettino, como dicen algunos, tengo que decir que la selección de Estados Unidos es lo mismo que un equipo chico hoy en día. O sea, los egos que va a manejar Pochettino son de jugadores de bajo perfil, de bajo ego. No va a tener que lidiar con jugadores clase A.
Sí, y para Pochettino, o sea, todo es relativo, ¿no? Porque claro, para Charrúndolo son jugadores de alto nivel. A lo mejor ha manejado jugadores más importantes en pequeñas áreas, pero para Charrúndolo es muy distinto que lo que ha manejado Pochettino, y por eso el nombre de ese, por eso la importancia de ese apellido, de ese nombre que viene a manejar la selección estadounidense.
Sí, que para los jugadores que traigan un nombre sería mucho más de, quizás, para algunos, que no se hagan los rebeldes, que pongan un Pochettino antes de un Brian Smith.
Claro.
Que algunos pues, digan, no me genera respeto, ¿no? Con todo el respeto hacia él, con todo el respeto hacia él, claro. Digo, algunos dirían eso. Bueno, antes de irnos, ya nos tenemos que ir. Momento de irnos, gracias a la gente que siempre nos sigue, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se lo vamos a agradecer, perdón, así se dice, necesitamos sus suscripciones para poder seguir adelante con el proyecto, es fundamental que ustedes se suscriban para que nosotros podamos seguir adelante con todo este esfuerzo que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Miren, la gente que nos escribe, vamos a poner aquí un comentario ahora, Nos escribe desde Colombia, el señor Mastrangelo. ¿Qué tal, no sé, ¿tendrá algo que ver con los árbitros en Argentina? No. Bueno, dice por ustedes, ¿qué equipo mexicano está en mejor momento para hacer el mejor papel en el torneo? Habla obviamente de lo que nosotros tocábamos antes, que era Leagues Cup. Para mí, de Leagues Cup, el mejor equipo siempre es el América. Que más hay que temerle de México es el América, me parece, ¿no?
Sí.
Creo que se quería plantear el... Para mí, ¿no? Para mí.
Sí. Para mí. No, yo diría que América y Maí debajito sería Pumas, es el otro grande que queda vivo, es
no,
ya repetido.
Cruz Azul está, bueno, también Pumas, Cruz Azul también, ¿no?
Sí, Cruz Azul, no sé, no, en ese torneo específicamente, debido a demasiadas carencias en la parte ofensiva, en la parte de gol, se le ha complicado absolutamente todos los partidos. Puede ser por el hecho de que a lo mejor han encajado ciertos elementos de ese equipo, pero diría que hasta el mismo Tigres podría estar por encima, a pesar de que también es un nuevo proyecto, un nuevo entrenador que están manejando los jugadores.
Sí, bueno, claro, con Paulo Tigres, con la calidad de jugador que tiene, es interesante. Bueno, nos vamos. Le agradecemos a la gente que siempre está con nosotros, que nos apoya en el proyecto. Muchísimas gracias a todos, familia, amigos, queridos. Bueno, así que saludos para todos. Gracias, señor Nico Moreno. Nos encontramos en el próximo programa, ya con el señor Rojas de vuelta. Esperemos, esperemos.
Sí, sí, pero espera, un par de cositas rápidamente antes de que cortes.
Dígame, simplemente, a ver, pues me tengo que...
Talex Magno va en préstamo a Corinthians. Vancouver acaba de traer a un jugador de Atlético Nacional, Eddie Ocampo, y algo interesante, pilas ahí, FC Cincinnati acaba de terminar el contrato de Aaron Bupenza. Eso libera por completo una opción para que Cincinnati vaya y busque otro jugador. Entonces, no creo que hayan liberado a Bupenza sin ya tener en mente quién van a traer. Entonces,
bueno,
muy pendiente
de Corinthians viene un jugador como parte de la transacción de Talex Magno, viene un jugador también para la Universidad, ahora le informo cuál es. Charlotte ya hizo la revisión médica de Calvin Stings, ¿es Stings? ¿Se dice así? En Londres, así que el jugador ya está firmado y estaría viajando para unirse a MLS en estos días. Ya le digo quién es el jugador que viene de Corinthians por lo de Talex Magno, que de vuelta se da salidas, ¿no? A ver.
Sí, porque no, en el press release no está lo del jugador, entonces sería interesante ver cuál es.
No, perdón, no viene Corinthians, viene de Gremio, es un juego que viene de Gremio y viene para Red Bull, me equivoqué yo. Se llama Felipe
Carvalho. Bueno.
Viene del Gremio al Red Bull, no a City, Felipe Carvalho. Tiene 27 años, es uruguayo, volante, y algunos estaban poniendo que Charlotte estaba hablando por Miguel Almirón, para traer a Miguel Almirón de vuelta a MLS. Lo veo difícil.
Sí, la verdad que sí, yo también. Y lo de Vancouver parece ser un lateral, es un jugador que va a usar la iniciativa sub-22, un lateral de 20 años. Interesante, un lateral para el equipo de Whitecaps que obviamente sí usa muchísimo los carrileros, ¿no? Y jugar por esos costados. Entonces, un jugador que viene a rendir a Vancouver Whitecaps.
Bueno, nos vamos, ahora sí, nos vamos. Gracias a todos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y bueno, nos encontramos en el próximo Soccer Bar.